La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times, el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Las 6 y 10, las 5 y 10 en la Comunidad Canaria, empezamos la tertulia. Hoy nos acompaña María Blanco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que hay también don Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas.
Y Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenidos a todos a esta tertulia en Casa de Herrero. Vamos a empezar con un tema, lo que estábamos viendo hace unos minutos, en Es Noticia, también Nieves, habéis estado hablando con Consuelo Ordóñez. Me refiero a ese permiso carcelario al etarra Valentín Lasarte, que le ha dado la Audiencia Nacional. Justamente vosotros antes hablabais con la presidenta de Covite, hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por este señor, por Valentín Lasarte, y esto es justamente lo que os ha contado a vosotros.
Lasarte, sabemos, los jueces y las autoridades competentes saben que miente. Este es el permiso a un mentiroso compulsivo que no colabora con la justicia. Lo que nos duele es que se lo permitan, vamos, que el Estado de Derecho haga dejación de sus responsabilidades, porque lo que el peligro ya no es concretarlo en este caso, el de Lasarte, sino el peligro es que nos lo quieren establecer como un modelo de reinserción. Es decir, un modelo de reinserción que está basado en el silencio y en la impunidad.
Hablamos de un terrorista que lleva 17 años en la cárcel por 7 asesinatos y que con toda la razón del mundo, las víctimas, en este caso Consuelo Ordóñez, bastante cabreada, indignada, dolida, decía, pero ¿cómo se puede permitir esto? O sea, esto es un modelo, decía, un modelo de reinserción basado en el silencio y en la impunidad. Desde vuestro punto de vista, bueno, porque ya lo sabéis, ya primero, por poner los antecedentes también sobre la mesa, en el mes de mayo esta persona, el terrorista Valentín Lasarte, ya pudo disfrutar de un primer permiso y ahora vamos a por el segundo, este más largo, este de 6 días, para que bueno haga lo que quiera. No sé vosotros cómo lo habéis visto y luego la segunda pregunta es cómo debería ser ese modelo de reinserción de etarras.
Pues yo creo que esto se trata de una nueva afrenta, una nueva bofetada a las víctimas del terrorismo. Como bien decías, este es un asesino condenado por 7 asesinatos. Hemos recordado el asesinato de Gregorio Ordóñez y de Fernando Mújica, pero además ha habido otros 5 asesinatos. Y decías que había cumplido 17 años de cárcel, pero es que tiene por cumplir otros 320 años más. Es uno de los terroristas que se acogió a la vía Nanclares, que puso en marcha el anterior gobierno socialista de Zapatero y que se ha demostrado un fiasco. Al final no ha servido para nada. Y la pregunta es, ¿por qué el juez de vigilancia penitenciaria concede ahora este permiso para que pueda disfrutar este asesino en contra del criterio de la Fiscalía y por qué el gobierno de España mantiene abierta la vía Nanclares, que tan pocos frutos, por no decir ninguno, ha dado? Entonces yo comprendo que las víctimas del terrorismo, en este caso Consuelo Ordóñez, como también nos decía Rubén Mújica, porque este etarra también asesinó a su padre, estén dolidas, indignadas y porque ven que otra vez se las vuelve a pisotear.
Es que además en el anterior permiso que comentabas ya ha cometido ciertas irregularidades, es decir, tiene prohibido, como por otra parte es lógico, normal, acercarse a sus víctimas y lo hizo, y aun a pesar de eso y aun a pesar de que la Fiscalía había informado en contra, pues se le concede un nuevo permiso, que es lo más sospechoso. Yo creo que efectivamente, aparte de lo que es la obvia indignación de las víctimas, tenemos eso, que es a vía Nanclares, que digamos es el enésimo intento de decir, bueno, pues vamos a crear una división entre presos que aceptan, presos que no, porque eso va a crear conflictos en La Habana. No pasa nunca, nunca pasa eso. Es decir,
que intentó Rubalcaba de dividir entre los duros y los blandos.
Sí, no, pero lo intentó Rubalcaba, se ha intentado antes, se intentó, bueno, yo creo que desde, como mínimo, desde las negociaciones de Argel, que estamos con esta mandanga, ¿no? Y no funciona, oiga, es que no funciona esto. Lo único que hemos demostrado que funciona es el garrotazo y tente tieso, comprando la expresión. Es decir, Garrotazo y tentetiesto. Ah, es una frase de mi abuelo, más o menos.
No, de todos los abuelos.
Y es lo único que ha demostrado realmente que sirve para que ETA, en lugar de ir a más, vaya a menos. Y en este caso, pues hombre, ya ETA ya ha ido muy a menos, pero desde luego no ha sido por la vía Nanclares ni ha sido por la división entre presos duros, blandos o regulares. Ha sido por la presión policial llevada hasta el límite de lo legal, es decir, hasta todo allí, hasta todo lo lejos que se puede llevar con la legalidad.
Yo tengo que reconocer que el tema de ETA llega un momento que se me escapa. La Vía Nanclares, no sé qué, hay tantos presos, tantas bofetaditas y bofetadonas, declaraciones, no declaraciones, protestas, que llega un momento en que no esté atenta porque no me parezca importante, sino que me pierdo. Pero desde la barrera, dentro de eso que estoy perdida en lo micro, pero veo macro, ¿no? Entonces, desde la barrera, a mí la sensación que me da, y es una opinión, es una hipótesis muy cuestionable, es que no son casuales. Es decir, no son cosas que suceden accidentalmente. Creo que hay una política de fondo, pactada o no pactada, pero creo que evidentemente este gobierno, no sé si algún gobierno socialista o del Partido Popular en un futuro más o menos lejano va a hacer algo, pero este no va a ser. Este va a asumir lo mal que lo hizo el anterior. La Vía Nanclares ya la ha asumido como tal, no la va a echar para atrás. Va a aceptar los permisos que se vayan dando a unos o a otros, que no sé yo si tú preguntabas por qué. A mí me da la sensación, y a lo mejor es porque soy una conspiranoica que no tengo ni idea de nada, pero la sensación que me está dando es que nos están intentando acostumbrar. O sea, nos están acostumbrando a que los presos de ETA ya van teniendo permisos, uno sale, el otro no sé qué.
El otro está terminal más
de está terminal, pero no está, pero sí estaba terminal. Y entonces, de vez en cuando, salta un escándalo de estos, dejan que pase la marejada, y una vez que ha pasado la marejada, pues van abriendo otra vez la mano, como si, ¿sabes?, como si nos fueran acostumbrando a que esto va a ser así.
Y además, María, eligen para eso, yo creo que tienes bastante razón, porque eligen para eso a lo peor de la banda.
Claro,
no eligen a un
porque si consiguen,
se contenta.
Si consiguen, se contentan ellos y nos acostumbramos nosotros.
Es decir, si ya ha salido Bolinaga,
exacto,
si ya ha salido este tío,
uno de tres al cuarto, pues ya da igual.
Y sobre todo teniendo el ejemplo reciente también de Juana Chaos, que no se nos olvide en qué condiciones salió. También, con esa huelga pantomima de hambre que hizo en...
Es que eso era lo importante. O sea, todo lo que protestábamos con de Juana Chaos, porque iba a sentar un precedente, así era. Y míralo, ahí está.
Lo que pasa que si hablamos de un terrorista que supuestamente se ha cogido a la Vía Nanclares conlleva una serie de requisitos. Y esos requisitos son, por ejemplo, el arrepentimiento. Yo no sé el ejercicio de arrepentimiento, de mea culpa, que ha hecho el etarra Valentín Lasarte. Esa Vía Nanclares también conlleva el esclarecimiento de los crímenes. Nos ha recordado Consuelo Ordóñez... hay 300 asesinatos de ETA sin resolver.
Exacto.
Lasarte tiene información de sobra para decir en qué crímenes y en qué asesinatos ha participado él y otros de su misma calaña en atentados contra casas, cuarteles o...
por aclarar una cosa, cuando decimos sin resolver no queremos decir que el culpable esté en la cárcel, que sería, digamos, asesinatos en los que la gente no sabe quién ha sido el asesino.
En los que a lo mejor sabes el asesino que ha pegado el tiro en la nuca, pero no sabes por orden de quién. También, muchas veces. O sabes quién ha dado la orden, pero no sabes al final quién ha materializado la orden. Uh-huh. Y hay 300 asesinatos de las casi 900 víctimas que hay en España por esta banda asesina que están todavía sin resolver. Y esos etarras supuestamente arrepentidos tienen mucha información que deberían poner al servicio de la justicia. Y al final, las víctimas del terrorismo lo único que están pidiendo no es la reinserción. Todo sistema penitenciario debe ir a la reinserción del reo. Pero es que aquí lo que piden las víctimas del terrorismo es justicia. No. Y las víctimas no están teniendo
concepto,
en muchos de los
y
casos
que el concepto
justicia.
Del arrepentimiento no sea una pantomima. Es decir, todos hemos visto películas de mafiosos arrepentidos. Entonces es gente que da un paso importante, que realmente hace un servicio a la justicia, pero el servicio a la justicia no lo hace con decir, oye, qué malo he sido, que he vendido drogas y he prostituido mujeres. Eso, bueno, bien, eso, pero eso es una cosa personal tuya, digamos, pues decirlo, tus cuentas con Dios.
el servicio que haces es que dices que yo hacía esto y lo hacía por orden de aquel y le daba órdenes a este y hice tal cosa con este otro. Eso es el arrepentimiento desde el punto de vista de la justicia. El otro arrepentimiento, el que tú te sientas peor o mal, pues es una cosa
El problema es que
íntima.
Se mezclan los conceptos, ¿no? Parece que muchos dicen, no, mientras alguien se arrepienta, se muestra arrepentido o sobreactúe es que y parezca que está arrepentido,
incluso el perdón de la víctima no tiene nada que ver con lo judicial.
Pero es que en muchos de los casos, las víctimas del terrorismo, cuando ha trascendido que hay un etarra que ha pedido perdón, es que en los servicios informativos hemos llamado a las víctimas, de algunas de las víctimas de esos etarras, y te dice la víctima, es que a mí nadie me ha pedido perdón.
Por lo menos
es
en esta casa, si os habéis ocupado.
A mí nadie me ha perdido.
Pero, ¿sabes lo que yo creo? Ya sabíamos que era una trampa. La palabra arrepentimiento, tal. Sabíamos que era una trampa. Eso es como cuando se le dice a un niño pequeño que le acaba de pegar un zambombazo al primo. ¿Te arrepientes? Pues sí. Pues no se arrepiente.
Venga, dale la mano.
Dale la manita, le da la mano como apretando,
para que
¿no?
Le levantes el castigo.
No. Hay una cosa muy clara. Yo aquí, mira, lo mejor es cuantificar. Que el arrepentimiento se demuestre en 3 crímenes esclarecidos gracias a tu información. Punto. ¿Cuántos llevas? 2. Hemos esclarecido 2 crímenes por la información que ha dado este tipo. Mira, te queda 1. Y eso es el arrepentimiento. Y lo demás, pues eso, dolor de corazón, qué triste que estás, fenomenal, ala. ¿Cómo sufres? Todos sufrimos. Y la de las víctimas también, ¿sabes? Pero queremos que tu arrepentimiento se manifieste en 3 crímenes, en 2 crímenes, en 1 crimen, en lo que sea cuantificable. Que se pueda poner en un papel, esto es lo que ha hecho este tipo. Y entonces veríamos a ver quién... Porque también de cara a ETA, o sea, de cara a los miembros de ETA, que un etarra diga, sí, sí, estoy arrepentido, no les causa ningún problema porque puede ser que no lo estén y que no esté siendo un traidor a su causa. ¿No? O sea, a la causa asesina. Pero tú imagínate que eres un miembro de ETA, que estás ahí dormido o tal,
¿no? Parlamento.
Bueno, un parlamento. Tú ves que un preso etarra ha firmado un papel y se han esclarecido 3 crímenes por la información que ha dado y, ojo, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el compromiso de ese etarra es mucho más sólido que decir que sí, que yo que me arrepiento mogollón. Oye, ¿cómo sufro pensando en lo que he hecho? Entonces, a mí me parece que es que llevamos ya muchísimos años. Y luego, estabais hablando y yo estaba pensando, no tengo imaginación para pensar en un país europeo donde pueda suceder algo así. Que haya la cantidad bárbara de crímenes que ha hecho Nieves esclarecer y que estemos aquí con el cachondeito de los permisos. O sea, ¿cómo nos van a tomar en serio? Nadie.
Sin esclarecer y sin voluntad de que se esclarezca. No hace mucho vimos, yo que me perdone porque no recuerdo exactamente qué crimen era, como un crimen que iba, sí, es que esto de verano con este calor, un crimen que iba a prescribir y no lo hizo porque fue, creo que el hijo de una víctima, el que estuvo investigando y encontró la información para conseguir reabrir el caso. Pero no fue la policía, no fue el típico inspector de las películas que vemos que está asignado a un caso y que contra viento y marea. No, fue una víctima. Es decir, la tarea básica, al nivel más básico, del Estado de resolver esos crímenes no se está haciendo.
Bueno, yo aquí tengo que decir que no solo la policía, pero sí la Guardia Civil, desde el principio sí ha hecho todo lo que ha podido. Otra cosa es que las manos políticas les hayan puesto...
Claro, pero obviamente...
Les hayan atado, pero aquí, lo siento, pero creo que por lo menos las fuerzas de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista, cuando les han dejado, han hecho lo que han podido, y otra cosa es que les hayan dejado hacer todo lo que deberían haber hecho.
Lo que quiero decir es que no hay esa voluntad política,
pero,
de que se resuelvan esos casos.
Es política.
De dedicar a eso esfuerzos, dedicar a eso personal, dedicar a esos recursos. No la hay. Y no la hay hasta el punto pues, de que tiene que ser una víctima el que por sus propios medios encuentre la forma de que el asesinato de su padre no quede impune. Es que a mí me parece tremendo, vamos.
Porque al final, como bien decíais, falta voluntad política para llegar hasta el final en muchos de los asuntos y por no irnos tampoco a un asunto hace mucho tiempo, tenemos el asunto reciente del caso Faisán. Al final, el chivatazo a la ETA, ¿en qué ha quedado?
No hay voluntad, política
de llegar hasta el final. Entonces, bueno, pues en este país al final pues nos pasa lo que nos merecemos.
Eso es. Estoy contigo totalmente.
Se piden las dimisiones de presidentes del gobierno por sobresueldos o contabilidad B de partidos y, sin embargo, luego con el caso Faisán, nadie pide dimisiones de nadie después de haber conocido
a ese chivatazo.
O las
pides cuando estabas en la oposición, pero no cuando llegas al
gobierno. Y no solo eso. Es que además cuando pides, como político o como ciudadano o aquí vosotros desde la radio o desde la prensa, desde todos los medios, que yo os he seguido, bueno, estoy aquí, y cuando decís, oye, es que lo del caso Faisán, enseguida salen voces que dicen, ay, cómo eres, de verdad, es que claro, solo sabes ver las cosas del PSOE y no ver las del papel. Y dicen, no, vamos a ver, que yo quiero que se limpie todo, o sea, que yo quiero coger manguerazo y que se limpie todo, pero el caso Faisán también, no, eso es porque es una facha, y entonces, claro, estás pendiente de que Rubalcaba, pero no mires, no, si estamos mirando todo, no, enseguida aprovechan tu preocupación porque se esclarezca. Es que lo del tema de Faisán, es que dicho así, parece cualquier cosa, y es una barbaridad que alguien le dé un chivatazo a ETA y que se escapen. El problema de seguridad nacional más importante de los últimos 30 años, me parece brutal, que no haya habido un escandalazo y que haya sido así una cosa tan... Y que encima cuando alguien dice algo, no solamente no te hagan caso, sino que te insulten.
Bueno, yo creo que a partir de la vuelta del verano y en el mes de septiembre tendremos noticias, porque afortunadamente y años después tendremos el juicio del caso Faisán, y entonces, bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto.
¿Este
y
si hay
voluntad
toca?
Y si hay voluntad política para llegar hasta el final.
Pero un juicio en el que en este momento los únicos...
Ha quedado en escalafón bajo.
Policías de escalafón medio, que desde luego... Hombre, que a mí un policía así, bueno, que digamos no es el jefe de la policía, se le ocurra un día... Hoy voy a darle a ETA el chivatazo de que vamos a por ellos. Oye, mira, me he despertado yo...
En negociación y en pleno proceso.
Sí, es que así claro. Seguro que les parece bien. Que es una cosa... Vamos.
Vamos a cambiar de tema, porque me queda yo con la vaina de lo que decía María, de vamos a coger la
manguera
y vamos a limpiar así un poco. No, porque simplemente me acuerdo de Gibraltar, así solamente con el ejemplo.
Por la manguera,
una cosa así de limpieza.
No sabía, yo conozco lo de los monos de Gibraltar, sí, pero la manguera de Gibraltar no me suena.
No.
O el lanzallamas directamente.
Sí, da igual, cualquier, el tasazo o lo que sea. Porque, bueno, hoy veíamos un artículo de Wall Street Journal con el título Tenemos que hablar de Gibraltar, lo que decía José Manuel García Margallo, nuestro ministro de Exteriores y de Cooperación, le pedía al Reino Unido que se reanude el diálogo sobre Gibraltar, que demuestre que tiene intención de deshacer el daño causado, es decir, los bloques. Ha citado como primer y necesario paso que retire pues esos bloques de hormigón arrojados al mar. Y luego, a lo largo de la mañana, hemos visto también las reacciones. ¿Qué es lo que ha dicho el Reino Unido? Bueno, pues por su parte, el portavoz del gobierno de David Cameron ha dejado claro que Londres no está dispuesto a entablar ninguna conversación sobre el asunto. Aquí, estos días que estamos tratando todo el problema, todo lo que está ocurriendo en el Peñón, decimos, bueno, es que son dos debates diferentes. Por un lado está lo del hormigón, o sea, los bloques de hormigón lanzados hace un mes aproximadamente, que están impidiendo la pesca a todos los pescadores, valga la redundancia, de Algeciras, de la bahía de Algeciras, pero eso es por un lado un debate, una pregunta, algo que se puede entrar a la conversación. La otra parte es la soberanía de Gibraltar. ¿Vosotros cómo habéis entendido esta negativa del Reino Unido?
Es que yo creo que eso es lo que debemos aclarar de antemano.
Son dos preguntas diferentes.
Si el gobierno de España y el gobierno del Reino Unido se van a sentar para aclarar y para llegar a algún tipo de solución sobre esas reclamaciones históricas sobre las que llevamos hablando 300 años, o si el gobierno de España y el gobierno del Reino Unido se van a sentar para acabar de una vez con el conflicto pesquero que llevamos ya unos meses con las conversaciones y con el acuerdo de pesca roto unilateralmente por parte de Gibraltar. Entonces, a lo que se niega el gobierno de Londres es a establecer un debate sobre la soberanía. Ellos dicen que, bueno, que sí que pueden hablar del acuerdo de pesca. Entonces, yo creo que conviene diferenciar.
A mí me parece bien, lo siento. Claro. A mí me parece bien. Y probablemente, pues por las circunstancias que sean, pues a lo mejor no es el momento de sacar ahora el tema de Gibraltar español otra vez. Independientemente de que sea un tema importante, relevante, de soberanía, de no sé qué, de tal, no cuántos tal, que yo me reconozco completamente lerda para este tema y no entiendo, lo veo de otra manera. Pero independientemente de todo eso, tal vez ahora no es el momento para plantearlo ni en términos bilaterales, o sea, ni en el ámbito bilateral, ni en el ámbito de la Unión Europea, ni en el ámbito más elevado, supranacional. Pues por, no sé si es exactamente por la crisis, que seguimos teniendo, que Grecia va a tener que ser otra vez rescatada, que Alemania tiene elecciones, que Inglaterra o Gran Bretaña tiene sus circunstancias. A lo mejor sí es el momento para Mariano Rajoy, para plantarnos. ¿Qué? A mí me parece que el gobierno español está sacando pecho, en plan, lanzando un órdago más grande del que sabe que puede asumir, y porque sabe que el gobierno de Cameron va a ponerse muy british y decir, un momento, aquí vamos a ir con bisturí diciendo esto sí, esto no, como estaba explicando muy bien Nieves. Pero lo que le interesa al gobierno español es que se siente el gobierno de Cameron y solucionar el tema pesquero para decir, tengo una victoria. O sea, está como si estuviera...
Llevamos 3 semanas de tiras y aflojas y yo, a estas alturas de la película, yo no sé... Si tuviéramos que definirlo en términos bélicos, yo no sé quién va ganando en todo esto.
Es que no creo que en este momento vaya nadie ganando, pero si revisamos un poco lo que ha dicho Londres es que no se va a sentar a discutir la soberanía. Que es una forma de decir, de oye, a lo mejor de lo otro sí que podemos discutir. A mí me parece que desde luego...
No, ha recalcado que el único diálogo es pesca y el peñón.
Podemos ponernos como queramos, incluso sabiendo que tenemos, pongamos una parte importante de la razón, pero Gibraltar, lo más probable es que no nos lo devuelvan nunca. Porque hay dos formas de que nos lo devuelvan. Uno, que el que te lo quiera devolver, el que lo tiene, te lo quiera dar, simplemente.
Que no es el caso.
Que no es el caso. Y la otra, que tú puedas por la fuerza arrebatárselo, que tampoco es el caso. Es decir, ¿por qué devolvió Gran Bretaña Hong Kong a China? Porque China le dijo, oye, o me devuelves Hong Kong el día este, o tienes 1 millón de soldados en la frontera. La frontera de Hong Kong es pequeñita, ¿eh? Quiero decir que para poner ahí 1 millón de soldados...
Son muchas capas.
Entonces, como nosotros no vamos a poder ni 1 millón, ni 100.000, ni 100 soldados, pues tenemos eso que ir asumiendo. Dicho esto, yo creo que en este momento sí que hay muchas cosas que discutir en el peñón. Desde luego, la más evidente, los bloques de hormigón que rompían la situación previa, que ya era además bastante tensa. Pero hay otras cosas que se tienen que discutir y se pueden discutir, y que yo creo que se discutirán. En este sentido, a mí sí que me parece que una vez se ha llegado a este punto de crisis, una vez la Comisión Europea se ve implicada y manda una misión, es decir, va a ser muy difícil que no haya un diálogo en el que probablemente se pueda llegar a una nueva situación estable, que desde luego no va a ser ni mucho menos la devolución de Gibraltar, pero que sí que sea más aceptable para las dos partes, ¿no?
Y sobre todo teniendo en cuenta que este conflicto, que va a cumplir un mes el próximo sábado, ya lleva costado a los pescadores españoles 1,5 millones de euros. Que es que aquí los que están pagando el pato y los que están viendo todos los días que no pueden salir a faenar son los pescadores.
Total.
De la línea de la Concepción como de Algeciras, que se tienen que quedar todos los días en casa porque el caladero al que iban a pescar se lo han llenado de 70 bloques de hormigón con pinchos. Entonces, claro, pues aquí lo que pasa que sí también hay que tener en cuenta que en esa delegación de observadores que van a venir de la Comisión Europea, que en un principio iban a venir para vigilar esos controles aleatorios que se están haciendo en la verja, al final sí que es un tanto, yo creo, que del gobierno español, que al final esa delegación de la Unión Europea vaya a venir también a vigilar un poco ya lo que es el contrabando, lo que son ya esas prácticas ilegales que todos los días se están permitiendo que se hagan en la frontera.
Pero dicen que son independientes, ¿no? O sea, un control va a ser el que van a hacer en la frontera, en la verja, y otro control diferente...
El de los bloques,
¿no?
Sí. Luego va a venir una delegación para ya estudiar un poco qué se hace con los 70 bloques de hormigón que lanzaron al mar.
O sea,
va a ser una cosa independiente.
Por lo que estáis diciendo aquí en la mesa, ¿creéis que va a haber acuerdo pronto, o sea, más pronto que tarde, con el tema de los bloques?
Pronto, yo creo que no hemos dicho ninguno.
No, pero la última, pero al menos no decís que lo de la soberanía, no, eso, nanay.
Mira lo que dijo Ricardo, que
antes de
no...
Navidades sí. Era una broma, por Dios, tenéis que...
Es que no puedes lanzar esos mensajes aquí que vale, estamos pensando en la
radio.
Yo iba a desenfundar una cena, me apuesto.
Venga, antes del Pilar, las 12.
Yo no lo
¿No?
sé.
¿No crees que no?
Yo
estoy convencida que antes del Pilar.
Apostaría que no.
¿Y qué hacen los pescadores?
Bueno, va un...
Pues lo que han hecho, lo que han hecho los pescadores siempre cuando ha habido problemas...
Los pescadores
en Gibraltar, pero en otras zonas
los pescadores
ha habido problemas con el canadero de Marruecos.
De lo más sufrido que hay.
Pero no salir directamente.
Es que no, han estado también meses sin salir en el caladeros de Marruecos o Mauritania por distintos problemas políticos. A ver, España tiene, y los pescadores españoles como tal... Tenemos un problema que es difícil de gestionar. Es decir, el problema es que siempre se ha pescado mucho más de lo que es normal. Es decir, somos, creo que, el tercer país que más pesca del mundo. Para hacer eso, aunque tengas muchas costas, te tienes que ir muy lejos a pescar. Y te vas muy lejos antes, te ibas a sitios que no eran de nadie, ¿no? Y te ibas a un caladero al lado de Mauritania. Mauritania ni existía como país, allí no había nadie que pescara y ahí pescabas lo que querías. Pero resulta que Mauritania es un país. Resulta que tiene primero 20 millas de aguas territoriales, pero luego 200, y al final en muchos sitios estás pescando, pues pasaba Mauritania, pasó también en Canadá, ¿os acordáis con la famosa crisis del fletán? Estás pescando en aguas que son de otros países, y eso pues conlleva, hace necesarios acuerdos políticos que en ocasiones se alcanzan y en otras ocasiones no. Es decir, este es un problema recurrente de la pesca española y lo estamos viendo que se da en otros sitios. Y Gibraltar, de hecho, es un poco excepcional porque no es exactamente esto que estamos hablando. No,
porque hay que recordar que Gibraltar no tiene aguas territoriales.
Sí, pero eso te digo, según ellos sí.
Claro.
Pero que es un problema, como digo, pero bueno, que vemos que esto ocurre. Y cuando esto ocurre, pues la flota se tiene que quedar en casa o buscar otro sitio en el que pescar, que no haya nadie o que haya un acuerdo.
Y de ahí esa solución intermedia que llegó el gobierno de vamos a imponer esa tasa en la frontera para, con el dinero que recaudemos de esa tasa, ayudar, por otro lado, a los pescadores.
Pero fíjate que, lo que está
dijeron
pasando.
Ellos, es que a mí, ¿de qué me vale que todos los meses me ingresen un cheque? Yo lo que quiero es salir a ganarme el pan para que coman mis...
Sí, pero yo ahí entiendo la actitud del gobierno de poner una tasa. O sea, lo que está haciendo el gobierno es presionar. Presionar para que se vea claramente hasta qué punto, bueno, todos los trabajadores que se ven perjudicados por esa tasa, porque se forman unas colas brutales, porque tal y porque cual, están protestando y se está dando importancia, como creo que hay que dársela, al tema de los pescadores. Porque no es lo que dice Carmelo. Los pescadores tienen todo tipo de problemas, son una sección de la población pues con muchos problemas en su trabajo, que nadie les hace ni caso, porque no montan huelgas, porque no tienen poder político, no aportan muchos votos y están dejados de la mano de Dios. A mí me parece muy bien que por primera vez en muchísimos años se les haya dado un poquito de espacio a los pescadores y se haga algo, aunque sea poner una medida transitoria como la tasa para que se ponga de manifiesto qué es lo que está pasando y que hay que echarle una mano. Es decir, a mí me parece que esa tasa lo que hace es decirle a todos los trabajadores del entorno de Gibraltar, del entorno, hay que echarle una mano, aquí hay que defender a los nuestros, que son los pescadores. A estos es a los que hay que defender. Para empezar, como punto de partida. Y me parece bien que el gobierno de Cameron diga, sí, vamos a hablar del tema de los pescadores y de la pesca en el Peñón. Me parece un paso enorme en la dirección. Y que se resuelva ya. Ya. Porque y luego ya hablamos de si la tasa ha sido una manera de presionar para que tener más poder de negociación y tal, y si es así me parece fenomenal, que pongan 25 tasas, ¿no? Entonces, bueno.
Ya te sale luego la Unión Europea hablando un poquito de que a lo mejor la tasa que tú quieres imponer en la frontera es ilegal.
Fenomenal, pero entonces a lo mejor el vertido de bloques también lo es.
Claro.
Quiero decir, es una manera de decir... que esto de gente se está pasando tres pueblos con nosotros, nosotros nos pasamos cuatro. Entonces, y que venga la Unión Europea y entonces sacamos toda la porquería encima de la mesa y sacamos el blanqueo de dinero, sacamos los bloques con los pinchos,
el
contrabando de tabaco, la situación de los caladeros y que Cameron no hace nada. Y esta gente son ciudadanos británicos por elección propia.
Y sobre todo que Gibraltar no pertenece al espacio de Schengen, que es
claro.
Que el que no pertenezca quiere decir que hay una verja y que hay una frontera, y entonces pues tiene que haber unos controles. Que durante todos estos años pasados no hayamos establecido estos controles, digamos...
No hemos ejercido el derecho.
Pero no hemos ejercido el derecho de hacerlos. Bueno,
pues ahora
ha sido nuestra culpa, pero ahora
no es culpa,
queremos hacerlo.
No es culpa, es opción.
Bueno.
¿Tenemos esta opción? ¿No la hemos ejercido?
Sí, a partir de ahora.
Pero a partir de ahora se van a llevar esos controles que son legales.
Exactamente.
Entonces, y además el derecho te asiste.
Eso es.
Me quedan solamente tres o cuatro minutitos antes de que pasemos a los deberes, a la música y todo esto, para que valoréis el peor momento?
No veo el momento de pasar la música.
Uy, entonces ya sabemos quién ha traído la música.
Sí, sí, de pasar a la música, ya lo dice ella en primera persona. Bueno, ya sabemos. Luego veremos qué es lo que nos ha traído. ¿Cuál es la sorpresa?
Está dedicada.
Pero sí me gustaría dedicar eso, 4 minutos. O sea, tenéis 1 minuto cada uno. Para hablar de lo que conocíamos hoy, de que la Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado investigar esas facturas falsas del sindicato de UGT en Andalucía, porque esto va por fascículos, María. Esto es, por si no lo has estado siguiendo últimamente, tú, ahora en los últimos días estamos viendo que el diario El Mundo va publicando, y lo sacan ellos en exclusiva, en portada, que es de qué manera se han utilizado los fondos que tendrían que haber sido destinados los cursos de formación, ¿no?
Como, o sea, sí, pero eso para, es un tema.
Claro.
Pues han sido cursos de formación en los sindicatos.
Han sido utilizados para hacer una campaña publicitaria para animar a la gente a que fuera a la huelga general en el año 2010, o bueno, hemos ido viendo cantidad
de... Para organizar congresos de UGT.
A mí eso es la revista, me parece muy bien, porque mira lo bien lo que lucen por ahí.
Hay una cosa importante,
sí.
Digamos, si abro fuego con esto ya dejo hablar, que la Fiscalía ha reaccionado ahora, pero esta es una noticia de que había facturas falsas, de que había contratos falsificados, que dio Libertad Digital en el mes de junio.
El 12 de junio hemos recordado hoy.
Efectivamente.
Pedro de Tena, primera serie, sí, de todas las informaciones que después
se
fue publicando.
Se habló de facturas falsas, se habló de dietas falsas, es decir, todo esto, o buena parte de este escándalo que va creciendo más y que yo me alegro mucho de que el mundo también le preste atención, es algo que en Libertad Digital publicamos en el pasado mes de junio y que por fin parece hoy que la Fiscalía pues va por lo menos a investigar. Si de estas cosas de lo que se trata es que por lo menos se investigue. Luego ya se verá la investigación
abierta
a dónde puede llegar.
Abierta diligencias informativas, pero oye, ya es un paso.
Efectivamente.
Ya es un paso. Que la Fiscalía decida, porque con toda la cantidad de información que tenía en Libertad Digital y que ha tenido durante estos días en el diario El Mundo y que seguirá
teniendo... Están ahí las facturas, es decir, que no son especulaciones.
Y los correos electrónicos diciendo, a ver si me amañas y el concepto me lo cambias. Que este concepto no me gusta, que ponga que es para mi autobús. Prefiero que ponga que va dedicado a un curso de no sé qué.
Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. O sea, se van a abrir diligencias, se va a menear un rato. No, te lo digo en serio.
Sí,
de todos los... No, pero me agarro a los hechos. De todos los juicios, las diligencias abiertas, cerradas, entornadas, de todo tal, ¿qué? ¿Me quieres decir cuántos están en la cárcel? ¿Cuánto dinero se ha devuelto?
¿Yo sabes con lo que me conformo? Con que al final alguien... algún político decida ya por fin meterle mano a los sindicatos y por fin decir, oiga, pero si es que esto no es más que...
Pues, me apuesto contigo otro ron a que no.
A que tampoco.
No,
bueno,
el gobierno de Mariano Rajoy... Los tres, para que no sea el tema.
El gobierno de Mariano Rajoy ha recortado...
Oye, pero siempre sin alcohol, ¿eh? Todo lo que estamos hablando es sin
por
alcohol.
Supuesto. El gobierno de Mariano Rajoy ha recortado las subvenciones a los sindicatos, y UGT y Comisiones Obreras este año han tenido que hacer algunos sacrificios por el recorte
20%,
de
por Dios,
claro, no,
de
bueno,
nenazas,
pero
nada.
Que por ahí se empieza, pero sí, que sí. Animo a los responsables políticos de este país a meter ya no la tijera, vamos a meter ya
la podadora.
Sí, la podadora o la motosierra.
Que haya un juez valiente que se arriesgue su carrera y se juegue su futuro para investigar este tema de verdad, pues hombre, se han visto casos, pero que los políticos tomen esa decisión, vamos.
Veremos en qué queda todo esto. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero antes recordamos que esta tertulia es posible gracias al Banco Santander, un banco para tus ideas.